Ahora con Gerardo Alonso Schwartz, economista de la Fundación Mediterránea, porque bueno, hay una situación paralela a la cuestión sanitaria, que es la económica. La económica que viene mostrando en estos últimos días cómo el dólar va creciendo, su valor blue especialmente, ha superado ya los 130 pesos. De a poco también va subiendo mucho, mucho más de a poco el dólar oficial, que por supuesto sabemos hay que pagar un 30% arriba para poder adquirirlo, porque está sujetado mediante un cepo cambiario. Está la renegociación de la deuda entre el gobierno argentino y los acreedores privados, que también aporta a todo esto mayor incertidumbre, y bueno, un sinfín de cosas se está pasando en este momento también en la economía. Por eso queremos tener el análisis de un profesional en el área. Gerardo, buen día, ¿cómo anda?
Día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el principal problema hoy, Gerardo, en lo económico, digo, que tiene la Argentina a tu entender?
El principal problema es el coronavirus. Claramente, el principal problema claramente es la pandemia y cómo manejamos esta cuarentena administrada. Eso no hay ningún lugar a dudas. O sea, esa es la urgencia de hoy. La urgencia que implica de que la economía está funcionando en distintos ritmos. Hay sectores que no pueden trabajar, que están con una facturación cero por justamente las medidas sanitarias, que serán absolutamente comprensibles, pero que tienen impacto económico, sin ningún lugar a dudas, y un impacto económico muy fuerte. Es el caso del sector hotelero, todo lo que es recreación, eventos deportivos, teatros, cines y demás, que están totalmente cerrados. Después le sigue gastronomía, que tiene una realidad en la cual están funcionando con delivery, pero un ritmo de trabajo que en el mejor de los casos está en el orden del 20% de lo que estaba trabajando antes de que todo esto suceda, porque los restaurantes se adaptaron a trabajar con delivery, pero evidentemente no es lo mismo tener un salón lleno con 300 personas que consumen mucho más que hacer ventas telefónicas a algunas personas que quieren pedir a domicilio. Y después tenemos otros rubros que están funcionando a igual ritmo y otros incluso vendiendo más que lo que vendían antes, como es el caso de los supermercados, que están con, como es un nivel de actividad, un poco superior todavía a lo que teníamos a principio de año, justamente porque la gente tiene pocas opciones para gastar su dinero,
claro.
El que tiene ingresos tiene pocas opciones y por lo tanto vamos al supermercado, y esto que es un chiste muy común de que estamos todos engordando en la pandemia, porque en el medio de la cuarentena
no tan chiste, estamos engordando en serio.
Esto es consecuencia de que antes podíamos gastar en comprar ropa, comprar electrodomésticos, una cantidad de cosas, gastábamos en transporte público, gastábamos en paseos, en una cantidad de cosas, y hoy vamos al supermercado, principalmente el principal gasto es ir al supermercado a comprar alimentos y productos de limpieza, y bueno, eso tiene su consecuencia económica en la reactivación de esa actividad, pero son casos puntuales, ¿no es cierto? Entonces, el principal problema hoy en día como emergencia claramente es la pandemia, el coronavirus, y cómo se trabaja en este marco. A partir de ahí podemos hablar de otros temas que están todos relacionados con eso en este marco, porque durante estas semanas, estos ya casi dos meses que llevamos de aislamiento preventivo, ahí tenemos una cantidad de realidades. Por ejemplo, mencionaban en la presentación el caso de la inflación, que ayer fue conocido el número del mes de abril, que fue sorprendentemente bajo, cercano al 1%, 1,5%, creo que fue el número exacto publicado. ¿Qué significa eso? Significa que realmente la inflación fue del 1,5% en el mes de abril. Y para eso vamos nuevamente a la definición de inflación. Inflación es el incremento o la variación de los precios de todos los bienes y servicios finales que existen en una economía. Uh-huh. Y ahí nos encontramos con una realidad que hay muy pocos bienes y servicios finales que se ofrecieron en el mes de abril, claro, cuando estábamos en aislamiento. Hay muchas actividades que tenían prohibido funcionar. Y a eso a su vez que le sumamos una cuestión metodológica, que es que debido al aislamiento, gran parte de los reglamentos de precios, esto lo mencionó justamente el director del INDEC, Marco Labaña, en una reunión que tuvimos en Fundación Mediterránea vía online, como se están haciendo todas las reuniones la semana pasada, metodológicamente los relevamientos en muchos casos se hicieron online o telefónicamente. Uh-huh. Entonces, eso no significó que el encuestador o el investigador del INDEC en cada provincia fue al supermercado y fue a una tienda de ropa a ver cuál era el precio, sino que se fijaba de manera online o también llamaba por teléfono para preguntar cuáles eran los precios, ¿eh? Uh-huh. Entonces, ese relevamiento nos da de que el incremento de precios fue del 1,5% en promedio en el último mes.
Pero además hay otras cosas que componen, Gerardo, el número de inflación. Los servicios públicos que no tuvieron aumento en abril, el combustible. Totalmente. Que no tuvo aumento en abril, el combustible, entretenimiento que no existió, gasto en restaurantes, en entretenimiento que no existió, un montón de cosas no existieron en abril.
Exactamente. Entonces, a mí me parece más interesante ver aquellos productos que no están regulados, cómo fue la evolución de los precios de los productos que no están regulados, o sea, no son servicios públicos, y tampoco no tienen ningún tipo de interferencia de cómo es de precios máximos y demás. Uh-huh. Y ahí vamos a ver que el incremento de esos precios, de los precios de esos productos en el mes de abril, fue entre el 3 y el 4%. Uh-huh. Entonces, creo que ese es un número que es más cercano a lo que a lo que se refiere a la inflación que está reprimida o contenida con todos estos controles que hay hoy. ¿Qué significa esto? Que el día de mañana, cuando vuelva la actividad a la normalidad o que lentamente volvamos a la normalidad, aquellos precios que están retrasados van a tener en cuenta no solamente la evolución o el incremento de costos de ese mes, sino los acumulados de todos los meses que no pudieron blanquearlos. Mm. Entonces, ¿qué significa esto? Que si represión o como es control de la inflación es de esta manera, por estos mecanismos que recién hablamos, es durante un mes, bueno, el mes que viene se podrá resolver y se podrá estabilizar. Sí tendremos algún saltito, pero esto es solamente esporádico por un mes. Cuanto más se vaya acumulando esto a lo largo de los meses, genera desequilibrios mucho más complejos de resolver. Y ahí sí se generan saltos de precios y por lo tanto de la inflación mayores a estos incluso de 3 o 4%, porque en realidad tendríamos acumulado, supongamos, 2 o 3 meses o lo que sea, ¿cierto?
¿Hay alguna estimación, entonces, Gerardo, de lo que sería de aquí a fin de año? ¿40%, 50%?
Es imposible preverlo. Hoy en día te diría que es absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de decisiones que van a afectar esto. No sabemos cuál va a ser la evolución de la pandemia. Volvemos a lo mismo. Si no sabemos la evolución de esta crisis sanitaria que tenemos, no sabemos cuál va a ser la evolución del aislamiento durante este año. Uh-huh. Y por lo tanto no sabemos cuáles van a ser las restricciones que haya. A su vez también hay otra cuestión que todavía no empezamos a hablar, pero que cuando volvamos a la normalidad, a la nueva normalidad, como se dice ahora, esa nueva normalidad nos va a exigir mayores costos de producción. Supongamos, hoy hablaste de los restaurantes. Uh-huh. Supongamos que un restaurante o un bar antes tenía 50 mesas dentro de su local. Ahora supongamos que pueda llegar a tener solamente 20 mesas. Uh-huh. ¿Qué significa eso? El costo para atender a esas 20 mesas, porque el alquiler que se va a pagar es el mismo. Claro. La luz seguramente será la misma o muy similar. Tal vez haya menos mozos, tal vez, o sea, el costo de eso, tal vez no sea necesario tanta cantidad de trabajadores, pero los costos de atender ese restaurante van a ser muy similares para atender a muchas menos personas. ¿Esto qué significa? Un precio mayor, porque el costo de producción va a ser mayor. De la misma manera que puede suceder con el caso de una fábrica que tenga que disponer de galpones más grandes para asegurar ese distanciamiento social, comprar distintas máquinas para medir la temperatura, distintos termómetros estos a distancia, distintas precauciones de higiene, de sanidad y demás, que incrementan los costos un poco. En algunos lugares será mucho más importante esto que en otros, pero todo esto genera incrementos de costos de producción de bienes o de servicios. Pensemos qué es lo que sucede en un odontólogo, que el día de mañana cuando tenga que atender va a tener que, después de cada paciente, higienizar totalmente todo el consultorio y atender con las medidas de seguridad sanitaria que lo protejan a él y lo protejan al paciente.
Y después hay otra
entonces, esto es algo que también va a impactar el día de mañana cuando volvamos a esa nueva normalidad que tendremos que adaptar.
Hay una cuestión que percibí ayer, Gerardo, anduve por el microcentro de la ciudad, y yo pensaba, el día que se abren los comercios, seguramente que va a haber mucha gente queriendo adquirir los productos que no pudo durante 2 meses. Sin embargo, uno no nota que los comercios estén ni adentro, que no se puede, ni afuera haciendo fila, abarrotados de posibles clientes. Y bueno, inmediatamente se me vino a la cabeza que si bien mucha gente con salarios fijos y asegurados cobró su sueldo completo y gastó menos porque no tuvo que gastar en combustible ni salir y qué sé yo, entonces le quedó algún margen de ahorro, también hay un número grande, quizás más grande que ese de la sociedad, que o no cobró su salario completo o directamente no lo cobró o se quedó sin trabajo. Entonces también los comercios van a tener menos clientes que antes.
Totalmente, sí, así es. Seguramente va a haber una pérdida de empleos importantes en esta luego de esta crisis o a través de esta crisis, con seguridad, porque es muy sencillo, es durísimo decirlo, pero es absolutamente lógico que esto suceda, porque hay muchas empresas que están facturando cero. Cero. Y esto significa de que aun cuando no puedan despedir a una persona, es prohibido porque haya restricciones, la empresa puede quebrar. Y ante la quiebra dejó de existir la empresa. Entonces, nos encontramos con muchas de estas situaciones que sin duda son muy dramáticas. Dependerá, por supuesto, de cada uno de los sectores. Por eso es que vuelvo a insistir que el principal problema económico hoy es la crisis sanitaria y cómo administrarla y cómo generar actividad económica dentro de esta crisis sanitaria con todos los protocolos necesarios para cuidarnos y demás, y para darle también seguridad y confianza al consumidor, porque no solamente es cierto de que algunas personas tienen dinero ahorrado porque no gastaron estos últimos 2 meses, también es cierto de esto que decías, de que algunas personas no tienen ingresos o que no pudieron salir a trabajar. Pensemos en el caso de una persona que es cuentapropista, que hace, a ver, algún profesional y demás, que no pudo trabajar estos 2 meses, no tuvo ingresos, por lo tanto, no tiene ese ahorro. Si lo tuvo, tiene ahorros, son ahorros previos, pero no de estos 2 meses. Y también podemos pensar en el escenario de una persona que tiene ingresos, pero que tiene miedo de salir, porque tiene miedo de contagiarse. Claro. Y por lo tanto, no quiere exponerse. Entonces, también es muy posible esto. Entonces tendremos que buscar la forma de generar la vuelta a la actividad en nuevas condiciones. Seguramente el comercio electrónico ayudará mucho en esto. Seguramente a través del comercio electrónico, aquellas personas, sobre todo la población más vulnerable, la población que está en el grupo de riesgo, podrá quedarse en casa y consumir y aprovechar los recursos que puedan llegar a tener, supongamos algunos jubilados y demás. Pero eso implica hacer que también que las empresas tengan plataformas accesibles para estas personas y que no solamente tengan plataformas electrónicas, sino que sean entendibles y amigables con personas que no suelen ser muy no tienen muchas habilidades o que no están tan acostumbradas a
la cuestión digital.
A las cuestiones digitales o más sofisticadas. Algunas sí, otras no, ¿no es cierto? Pero sí. Es el grupo que más por ahí le cuesta la adaptación a estas nuevas tecnologías.
Gerardo, la última que te hago, ayúdame a entender esto. Ayer, como te dije, estaba haciendo algunas compras en el centro de la ciudad y paso por una tienda de teléfonos celulares. No fui a comprar un teléfono, pero es un accesorio para uno. Y me dice, me comenta el vendedor algo que, bueno, ya escuché muchas veces en diversos lugares, pero yo al menos no le encuentro una explicación lógica. Él me dice, antes de la cuarentena, el teléfono fulano de tal, no me acuerdo cuál, estaba a 8.900 pesos. Hoy está 19.000 pesos. Y yo le pregunto, ¿cuál es el motivo por el cual el teléfono que estaba 9.000 ahora vale el doble? Siendo que el dólar para importar, no estamos hablando del blue, sino el que utilizan los importadores, aumentó creo que 5 o 6 pesos, no aumentó un 100%. ¿Quién es el avivado, Gerardo? ¿El importador? ¿El proveedor? ¿Es el comerciante? ¿Por qué motivo alguien te sube un precio 100%? Cuando en teoría, el dólar para importar no está afectado por el cepo cambiario, con lo cual el dólar para importación es un dólar de 60 y pico, no de 130.
Sí, es interesante la pregunta. A ver, hay varios temas en esto. En primer lugar, si es cierto, el dólar para importar es el dólar oficial, y eso ese es el que se aplica para la importación de bienes de capital. Ahora, también es cierto de que en este periodo, en esta cuarentena, el comercio internacional fue muy resentido. O sea, hubo, más allá que no haya una devaluación importante en el dólar oficial, sí lo que hubo fue una caída muy abrupta de las importaciones. No solamente por cuestiones de regulaciones, que volvieron todas las declaraciones juradas, etcétera, mayores regulaciones al comercio internacional, sino también por cuestiones logísticas. Recordemos, en algunos casos, incluso, no sé de qué marca ni qué producto ni qué procedencia será ese producto, y sus componentes, porque también es importante sus componentes, porque muchos de los celulares son armados en Tierra del Fuego, pero la mayor parte de los componentes son traídos de China. Y ahí es justamente una de las cuestiones. La crisis de coronavirus es una de las cuestiones que generó, y esto se ve también en las automotrices, ya se veía en febrero. La mayor parte de industriales de los autos o la mayor parte de las industrias automotrices tienen partes que traían de China, ya sea la cuestión electrónica, ya sean algún tipo de mecanismo para el motor, etcétera, de transmisión o lo que sea. Siempre hay algún tipo de producto que venía de China. ¿Y dónde se producían estos productos, estas partes en China? ¿Cuál es la zona más industrializada de China? Wuhan. ¿Te suena la localidad?
Donde apareció el coronavirus.
Justamente, donde se concentró la crisis. Entonces, muchas cadenas de producción a nivel global, a nivel mundial, sucedió esto. Ya en febrero sabían, esto es el caso de las automotrices, también te repito, ya en febrero sabían que podían trabajar entre 2 y 3 semanas según el stock de partes que tenían compradas ya y estoqueadas en sus propios depósitos. Entonces este corte de oferta de partes industriales y de partes de celulares, seguramente también puede haber afectado el mercado de los celulares, el cual no conozco en detalle. Y después estará, por supuesto, gente que se puede avivar, que puede tomar decisiones adelantándose a cuál puede ser el próximo precio de compra. Esto me mencionaba justamente un comerciante de la ciudad de Posadas, que vendía una impresora a 15.000 pesos, y él, que vendió una impresora a 15.000 pesos, y al día siguiente va a recomprar online con el proveedor, y el proveedor le dice, bueno, perfecto, esta impresora ahora costo mayorista es 25.000 pesos.
Uh-huh. O sea, el 10.000 más de lo que él la vendió.
Exactamente. Entonces ahí hablamos del costo de reposición, uh-huh. Que tiene que ver con justamente con la expectativa de qué es lo que pase con el tipo de cambio a futuro. Son varias cosas que pueden llegar a estar afectando. Creo que no es una sola, sino que seguramente hay un poco de todo en esa explicación.
Claro. Lo que sí, y vos lo decías muy bien, Gerardo, lo que debe quedar en claro es que el dólar de importación, si la automotriz importó el paragolpes de mi auto, lo importó a un dólar de 60 y pico, no a un dólar de 130.
Sí, pero a su vez también recordemos que el precio de venta tiene que cubrir por lo menos el costo de reposición, idealmente. Claro. O sea, porque si no yo estoy agotando stock. O sea, si yo tengo una librería y quiero seguir trabajando, ¿no? O sea, no solamente voy a trabajar esta semana, sino que quiero trabajar todo el año, vendo el lápiz, supongamos, o la carpeta, no solamente al precio que yo lo compré, sino al que voy a...
Eventualmente.
Que pienso que voy a comprar la semana que viene, cuando tenga que recomprar para estoquearme nuevamente.
Que encima es un número en el aire, porque nunca sabe el comerciante cuánto va a aumentar, digamos.
Exactamente, es un cálculo que se puede hacer. ¿Cuáles son los criterios tomados para eso? Bueno, cada empresa lo hará para ver si puede protegerse ante justamente futuras devaluaciones. Es por eso que siempre se habla que en economía, cuanto más aburrida es una economía, cuanto menos noticias hay, cuanto menos cambios bruscos hay, mejor, más eficientes son las decisiones económicas. Porque justamente, supongamos en este caso, si yo estoy seguro de que la inflación el mes que viene va a ser de solamente el 1%, bueno, perfecto, remarco mi producto teniendo en cuenta un costo de reposición del 1% para este producto. Si yo no sé, volviendo al tema original, ¿no es cierto?, con el cual empezamos a charlar, si yo no sé si la inflación el mes que viene va a ser del 3, del 4% o del 20%, es mucho más difícil tomar decisiones.
Gerardo, gracias.
Por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. El economista misionero Gerardo Alonso Suárez.